Si desea emprender y prosperar,
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad. Un programa del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Feliz viernes, querida familia de nuestra Nicaragua, bendita, soberana, siempre libre, siempre con fe, siempre con esperanza y siempre llena de vigor y de gloria. Bendecido inicio de mes, les saluda Hazel Muñiz y hoy es viernes 3 de febrero, nuestro primer programa de Emprendiendo con el MEFCA de este mes. Y los invitamos a que se queden en sintonía del programa, saludando siempre a todas las personas que nos están escuchando desde Radio La Primerísima y también las personas que nos están escuchando en línea. Esta mañana, desde el segmento NotiMEFCA, vamos a conocer detalles de las actividades que se realizan en todo el territorio nacional. Desde el segmento Hablemos de Agricultura Familiar, el compañero Elmer Guillén de la Dirección de Agricultura Familiar nos va a compartir sobre la importancia del fortalecimiento en el sector porcino en Nicaragua. Así que si sos productor, si sos porcinocultor o querés emprender, tenés que escuchar el programa, quedarte en sintonía del programa porque Don Elmer nos va a compartir sobre el manejo sanitario, producción de alimentos para consumo animal y también la infraestructura productiva a pequeña escala, un plan que se va a ejecutar este 2023-2025 a nivel nacional. También desde este segmento vamos a escuchar la experiencia de éxito de la protagonista Johanna Sánchez Estrada. Ella es originaria de la colonia La Esperanza del municipio de Nueva Guinea, Celaya Central. Ella nos va a comentar cómo ha mejorado su calidad de vida mediante la producción y la crianza de cerdo con el programa de inseminación artificial porcina. Desde el segmento Transformando la Producción, vamos a conocer sobre los puntos de control en el proceso de sacrificio de los cerdos para incidir y mantener la inocuidad y la calidad de la carne. De este tema nos va a compartir detalles el compañero Marlon Gutiérrez. Marlon es de la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad. Y vamos a finalizar el programa con el segmento Tocando Nuevos Mercados, donde va a estar la compañera Rosario Sandino abordando técnicas de negociación para la comercialización del sector porcino. Vamos a hacer una pausa invitándolos a seguir en sintonía del programa y recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ministerio de Economía Familiar, en Instagram y Twitter como MEFCANIC.
El Ministerio de Economía Familiar es la institución garante de la promoción y desarrollo de la agricultura familiar, pequeña agroindustria, asociatividad y cooperativismo.
Coordina e implementa políticas, programas y estrategias fomentando capacidades para el desarrollo de la economía, contribuyendo a mejorar la producción y productividad de las familias.
Implementando acciones para desarrollar iniciativas empresariales y competitivas de los pequeños negocios y PYME.
Fortaleciendo las estrategias productivas en los pueblos mestizos, costeños y afrodescendientes.
Contamos con 19 delegaciones a nivel territorial desde donde se desarrolla y promueve la mejora de los medios de vida.
La seguridad alimentaria y nutricional, teniendo como centro el ser humano, las familias y las comunidades del país.
Seguimos cambiando Nicaragua.
NotiMEFCA, las noticias más relevantes del quehacer institucional.
Nicaragua celebrando en familia tiempos de amor y amistad es el nombre de la segunda edición de Lunes de Cyber de este 2023. Pueden entrar este lunes a la página pneconomiafamiliar.gob.ni y adquirir grandes descuentos y promociones en productos alusivos al Día del Amor y la Amistad. se realizó encuentro municipal y departamental entre emprendedores y prestadores de servicios turísticos de Matagalpa con el objetivo de promover el turismo local sostenible que dinamice la economía de este departamento. En la actividad participó la compañera Justa Pérez Acuña, ministra del MEFCA, autoridades del INTUR, INATEC, Alcaldía y representantes de la Secretaría de Economía Creativa y Naranja. Servidores públicos de la delegación MEFCA Celaya Central, en sesión de trabajo con el compañero José Benito Aragón, viceministro del MEFCA, compartieron logros y desafíos para el 2023, fortaleciendo la promoción y el incremento de la producción y productividad de forma sostenible. Desde el Parque Nacional de Ferias conmemoramos el 107 aniversario del paso a la inmortalidad de nuestro poeta universal Rubén Darío. Lo esperamos en la feria que se realiza desde este espacio de sana recreación ubicado de los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros abajo, 300 metros al sur. El Ministerio de Economía Familiar te invita al taller Nuevas Tendencias de Diseño en Bambú, la cual se realizará el 4 de febrero a nivel nacional. Si ustedes quieren participar, pueden conseguir mayor información en las delegaciones del MEFCA en tu departamento. Si te gustaría ser parte del mercadito campesino ubicado en las colinas, tenemos espacios disponibles para que ofrezcas tus servicios. Puedes escribir o llamar al número 5799-8628. Continuamos con más información desde el segmento Hablemos de Agricultura Familiar.
MEFCA desde los talleres y pequeños negocios impulsa el desarrollo de iniciativas de los emprendedores y pymes nicaragüenses. Se cuenta con oficinas de atención a los emprendedores en las 19 delegaciones del país, un espacio de acompañamiento en trámites, digitalización y gestión empresarial, incentivando la creatividad e innovación, así como plataformas y eventos de promoción, ruedas de negocios y ferias. Se continúa fortaleciendo la economía familiar y el desarrollo de oportunidades.
Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
Continuamos con más información. Le damos la bienvenida al compañero Elmer Guillén de la Dirección de Agricultura Familiar. Don Elmer nos va a compartir un tema muy importante para todos los porcinocultores, o como mencioné al inicio del programa, las personas que quieran emprender en este rubro. Y es que desde el MEFCA se implementan acciones para fortalecer los eslabones productivos del rubro porcino que mejoren la productividad, la calidad y sobre todo la rentabilidad y los ingresos económicos en la familia, dinamizando esa economía familiar. Buenos días, compañero. Coméntenos cuál es la importancia de los cerdos en nuestro país, qué representa para nuestra economía.
Muy buenos días a los radioescucha de La Primerísima. Bueno, ante todo hay que destacar, ¿verdad?, que el apoyo de nuestro buen gobierno a la producción porcina de pequeña y mediana escala prácticamente se viene desarrollando desde hace más de 5 años, pues. Tenemos una estrategia en la cual se ha venido impulsando en diferentes líneas de trabajo, diferentes estrategias, pues, como la del mejoramiento genético, mejoramiento a la alimentación, la bioseguridad, es decir, todos los aspectos que consideran una buena producción porcina. El cerdo en Nicaragua prácticamente es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Desde hace muchos años. Fue introducido por los españoles en los años 1500 y a partir de ahí el cerdo, pues, se ha venido adaptando a las condiciones del trópico de Nicaragua, se reprodujo de forma natural, se adaptó a nuestras condiciones. Y ahí surge lo que conocemos como el cerdo criollo. Sin embargo, digamos, la porcinocultura mundial y nacional ha venido sufriendo transformaciones importantes, generando nuevas razas. Entonces, a partir de ahí, digamos, en los años 70, se generaron nuevas razas, la Landra, la Duroc, la Yorkshire, que fueron introducidas con el fin de que este cerdo criollo que se adaptó a nuestras condiciones fuera mejorando su productividad. Prácticamente podemos decir que el mejoramiento genético de las razas porcinas a nivel mundial se ha venido transformando. En los años 2000 para acá se introdujeron nuevos cruces como la Topic, la cual ha sido impulsada pues por nuestro buen gobierno, porque digamos en Nicaragua todos pues estamos claros de la importancia de la carne y los derivados. Estamos claros que el cerdo no perdemos ni la cabeza ni la lengua, todo lo consumimos. Entonces, en ese aspecto es un sector productivo importantísimo, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. O sea, Nicaragua tiene más de 500,000 de cabezas de ganado porcino, del cual prácticamente el 95% está a nivel de patio. Solo un 5% lo tenemos en granjas intensivas. Es decir, es muy poca la población que se maneja de forma intensiva. Y la estrategia de nuestro buen gobierno ha sido encaminada a mejorar la genética, a mejorar el manejo de la alimentación, el manejo sanitario, porque el cerdo entra dentro de la salud humana con unas enfermedades zoonóticas que le llamamos, que todo el mundo conoce como la famosa semilla, uh-huh. Es decir, o la triquina, que es un parásito hospedero del cerdo, y que si nosotros no logramos controlarlo de manera adecuada, se puede convertir en un problema sanitario para las poblaciones humanas, porque igualmente parasita al ser humano. Entonces, hemos venido trabajando en todas las líneas, como te digo, genética, alimenticia, sanitaria, reproductiva, de transformación, de agregación de valor, de comercialización. Durante el año 21-22 impulsamos el programa de inseminación artificial, se inseminaron más de 20,000 cerdas, ya estamos viendo los productos, digamos, de todos estos cerditos nacidos con nuevas líneas genéticas, buscando mejorar la calidad externa de nuestro cerdo y un cerdo con mejores capacidades productivas para desarrollarse más rápido y podamos tener carne de calidad. Pero no solo es carne de calidad, sino carne higiénica, ¿verdad? Es decir, que sean criados en condiciones adecuadas. Entonces, a partir de este año 2023, como mencionaste, se está impulsando el proyecto de mejoramiento de la cadena productiva del cerdo a pequeña escala, en la cual lo que se prevé, digamos, es seguir transformando la cadena de producción, pero en este caso ya el MEFCA y las instituciones ya solo vamos a facilitar y acompañar. Anteriormente nosotros andábamos inseminando, ahora ya no vamos a inseminar. La idea es crear pequeños centros de inseminación a nivel municipal.
Que ya se están, de hecho, ya se están estableciendo.
Bueno, estamos ahorita en el proceso de seleccionar. Uh-huh. O sea, ya en estos dos años anteriores, nosotros capacitamos a muchos promotores que ayudaran en el proceso de inseminación. Y ahora lo que buscamos es que estos promotores pongan su propio negocio, uh-huh, y brinden un servicio de inseminación a las poblaciones. Estamos acercando la inseminación artificial como una técnica de mejoramiento genético y como una técnica de mejorar la eficiencia reproductiva de los cerdos. Entonces, ahorita tenemos una meta de 19 centros, es decir, uh-huh, al menos un centro de producción y procesamiento de semen a nivel de cada departamento que brinde el servicio de la inseminación. Entonces, ahí se les va a apoyar, aclarando, ¿verdad?, en forma de crédito, okay, el establecimiento. O sea, de lo que se trata ahora es que ya el que esté en la cadena, el que esté en el negocio, lo vamos a impulsar, pero de forma crediticia. Es decir, se le apoya con un plan de negocio. Ahorita andamos haciendo diagnóstico en todos los territorios. Nuestros técnicos están en función de identificar las personas con esa experiencia, con esa capacidad y que quieran impulsar este negocio, que se asocien, que formen grupos para elaborarle sus planes de negocio y ellos a través del programa Adelante puedan uh-huh. acceder al crédito, ¿verdad? Ya con el fin de que estas personas
brinden emprendan, el servicio.
Así emprendan, prosperen a través de esta experiencia que ya han acumulado en 2 años para brindar el servicio de inseminación.
Más o menos, don Elmer, ¿en cuánto andaría el servicio de inseminación ya cuando estén establecidos estos grupos?
Bueno, en este momento el programa establece un financiamiento para el protagonista uh-huh. de $45. Sin embargo, el protagonista solo va a pagar al momento del crédito el 60% de los $45. Es como un pequeño impulso para motivarlos uh-huh. a que prueben, ¿verdad?, con esta técnica. Alguna gente, hay zonas donde, por ejemplo, hay en Nueva Guinea, donde la gente del servicio, nuestros técnicos lo siguen llamando, lo siguen buscando. Mira, necesito inseminar mi cerda. Pues, y la gente paga. ¿Por qué? Porque normalmente vos, por la monta natural de un cerdo, vos pagás la pinta. Y la pinta es un lechón destetado. Ya un lechón destetado cuesta 1.500, 1.800 córdobas. Entonces vos escoges por la monta natural si pagas los 1.500 o das el lechón al momento del destete. Entonces, prácticamente es ir inculcando que la inseminación prácticamente permite mejorar genéticamente la calidad de tu cerdo y asimismo mejorar el manejo reproductivo, porque buscamos que una cerda tenga 2 partos en el año y te pare entre 8 y 10 lechones para que ella pueda pagar lo que se está consumiendo. ¿Ves? Pero adicionalmente, como mencionaste al inicio, se está también apoyando el mejoramiento de la alimentación de los cerdos. Entonces hay un programa donde estamos impulsando pequeñas plantas de procesamiento de alimentos, donde lo que queremos es que los productores adquieran algunos equipos básicos como molino de martillo, una mezcladora, capacidades de almacenamiento con silo, de manera que esta persona puede impulsar desde su pequeña granja, o a lo mejor ya tiene un negocio establecido, y lo que queremos es fortalecer estas capacidades para que brinden un mejor servicio a través de estas plantas. Igualmente, el programa incluye apoyar la agregación de valor desde la matanza uh-huh. y la transformación. Es decir, aquí la idea es que aquel matarife que esté en la comunidad, hombre, puedes acceder a un crédito para mejorar tus condiciones de matanza.
Higiene.
Porque normalmente la matanza comunitaria es guindar el chancho en un palo, hermano, desollarlo y ahí pelarlo en condiciones que muchas veces no son las más adecuadas. Entonces, este programa quiere apoyar a estos matarifes con el fin, pues, de que creen mejores condiciones para que la carne que ellos van a comercializar sea de mayor calidad. Igualmente, aquellas compañeras que transforman, que hacen sus nacatamales, que hacen fritos, que hacen chicharrón, el programa está abierto para ellas también, ¿verdad?, para mejorar sus capacidades de producción. O sea, la idea es que aquella persona que produce 50 nacatamales en un perol, ¿verdad?, con 3 piedras ahí, con leña, hombre, conseguiste una mejor, digamos, ¿cómo le llaman a esto? Un recipiente, digamos, de mejor calidad, de acero inoxidable. En vez de producir 50, tal vez puedes vender 100. En vez de estar en la cocina, puedes una mejor mesa, un mejor cuchillo, tal vez una mezcladora. La idea es que ellas mejoren y tecnifiquen su producción de nacatamales o de fritos. Entonces, el programa, digamos, es transversal a toda la producción porcina, desde la producción primaria, ¿verdad?, hasta la agregación de valor y la transformación. Igualmente, se va a estar dando apoyo a aquellos compañeros que en las comunidades brindan el servicio de monta natural a través de la adquisición de berracos de mejor calidad. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Vamos a mejorar la genética vía inseminación, pero tampoco vamos a dejar por fuera a la monta natural. Es común en el interior del país, en las comunidades, que siempre hay una persona que tiene un berraco para vender el servicio de monta natural. Entonces, estos compañeros, digamos, que tal vez no hayan berraco, no hayan cómo mejorar, entonces la idea es que se acerquen al MEFCA ¿verdad? Que hay financiamiento para la adquisición de berracos, para que mejoren la calidad de sus berracos y mejoremos el servicio. Igualmente, si vos tenés una pequeña granja de 5 o 10 cerdas y tenés problemas y querés adquirir un berraco, igualmente hay financiamiento para adquirir este berraco para mejorar la genética de tu cerdo. Igualmente, hasta puedes dar servicio de monta natural en la comunidad. Y también estamos impulsando el mejoramiento de la infraestructura. A veces, ¿qué es lo que te encontrás? Vos vas a una comunidad y encontrás una compañera que se ha esforzado, digamos, en hacer una buena galera, ¿verdad? Pero te encontrás que en medio de la galera, una llanta, donde le dan la comida, donde le dan el agua. Entonces, con este programa estamos impulsando el mejoramiento de la tecnificación de la granja. Entonces, ¿qué es lo que se busca a través de este programa? Hombre, si en el mercado puedes proporcionar agua automáticamente, entonces la idea es que la gente vea que hay una técnica. Un chupón es una estructura que se pone dentro del corral donde el cerdo solito llega y busca el agua. Un chuponcito que se pega a la pared. Este chupón se conecta a un tanque de agua a través de un tubo PVC. Entonces, en vez de que estés dando el agua en llanta, pues lo que haces es pones el chupón en la pared a la altura del pecho del animal, conectas un tanque de agua con un tubo PVC y ya los cerdos beben agua solo. Ya no necesitas la llanta. Entonces, es como irle mostrando a nuestros productores que hay que tecnificarse. Y eso no es caro. Un chupón cuesta 500 córdobas. Un tubo PVC vale 150 córdobas. Y un recipiente que almacene 50, 100 litros de agua, 2.000. Es decir, que con $3.000, con $100, perfectamente puedes montar un sistema, ¿verdad?, de consumo de agua automático donde el cerdo va a tener mejores condiciones, ¿po? Otra cosa que hemos visto es el manejo de las aguas residuales, ¿po? La gente, el cerdo defeca, orina, y entonces las aguas residuales que cuando vos lavas esa excreta y esa orina, la gente, algunos, pues no todos, ¿verdad?, lo echan en la zona interior a los ríos. O sea, estamos ocasionando que nuestro cerdo se convierta en un agente de contaminación ambiental del agua. O muchas veces la gente lo tira al patio, limpia el chiquero, pero pone un canalito y entonces está tirando las aguas al patio. Y te encontrás de repente que en febrero, marzo, que ya estamos cerca, el boom de las moscas. Y la gente dice, qué mosquero y qué barbaridad. Y pero si el agua residual que estás echando al patio es prácticamente el medio de cultivo de las moscas. Y la gente, ¿cómo hago este mosquero? Y ahí, simple y sencillamente, la basura y las excretas es el caldo de cultivo para estas moscas. Entonces, queremos promover el uso de los biodigestores. Porque el biodigestor te va a ayudar a utilizar esas aguas residuales a producir abono líquido y abono sólido. Entonces, es convertir ese desecho en un producto más de tu producción. Queremos promover el uso de las cunas, pues. Uh-huh. Es decir, que hay todo un acompañamiento para el mejoramiento tecnológico de las pequeñas granjas de cerdo a nivel nacional. Entonces, en este sentido, es como cambiar, ¿verdad?, esa pirámide del cerdo de patio a pequeña granja, donde tenemos que garantizar la bioseguridad, una buena alimentación, un buen manejo reproductivo, porque estamos claros, pues, que la situación mundial está encareciendo la producción de carne producto de los alimentos. Entonces, en ese sentido, este programa busca impulsar la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad de la producción porcina a pequeña escala, teniendo todo un encadenamiento: el que insemina, el que produce, el que transforma y el que comercializa.
Así es, gracias don Elmer por brindarnos esa información importante. Del ministerio se continúan promoviendo todas esas acciones que son una alternativa que contribuyen al desarrollo socioeconómico y productivo de los protagonistas que se dedican a la crianza, como bien decía, el destaza, la agregación de valor, la transformación y la comercialización de carne de cerdo a nivel nacional. Vamos a escuchar la experiencia de éxito de la protagonista
Johanna Sánchez Estrada, ella es de la comunidad La Colonia de La Esperanza, del municipio de Nueva Guinea, Celaya Central, y ella nos va a hablar cómo ha mejorado su calidad de vida con la producción y la crianza de cerdo con el programa de inseminación artificial porcina. Escuchemos.
Mi nombre es Johanna Sánchez Estrada, de Celaya Central, Nueva Guinea, Colonia La Esperanza. Yo inicié con producción de cerdos a partir de que me apoyaron acá en el MEFCA con inseminaciones. Fui una de las primeras beneficiadas con ese programa. Hace 2 años aproximadamente se me inseminó una cerda que tenía, que no era ese el objetivo, pero me gustó y decidí trabajar de esa manera, emprender. Y pues obtuve 9 lechones, de los cuales solo vendí machos para seguir reproduciendo. Y en la segunda inseminación a la misma cerda obtuve 9, de los cuales igual hice, vendí los machos y me quedé con las hembras. En el tercera inseminación, pues obtuve 9 y de esos, pues igual siempre trabajé con hembras. Dejé uno, pues para gastos de uno personales y ya tenerlos para un buen precio grande. La mayoría los vendí en lechones, pues siempre los machos. En la actualidad, pues gracias al buen gobierno, pues yo soy una, podría decir, de granjera, porque ya tengo pues cierta cantidad de animales y he podido ir mejorando mi economía, pues aparte de otros ingresos que tengo, pero sí me gusta trabajar a mí. Pues en realidad ya mi galera es súper grande, hay más de 8 espacios y sus cerdas, cada una tiene su cuna para la hora de parto, pues se meten 20 días antes y así yo puedo obtener mejores resultados con ningún muerto. Pues tengo ahora tengo 9 cerdas en estado pues de embarazo y van cada una cada mes, cada 2 meses y así sucesivamente. Pues yo siempre manejo los animales para vender lechones de un mes, a veces de 40 días, porque así el cliente lo solicita y hasta que comen bien y los puede sacar. Pues él lo he dado unos en 2,000, la mayoría casi 2,000, porque son de calidad y pues además que cuesta también. Y pues no tengo problema en la venta porque la gente lo demanda. Y así es que estoy pues bien bonito, estoy trabajando, ahí estoy con una muchacha que me ayuda, pues he generado empleo también. Gracias. Gracias al MEFCA y al buen gobierno, de hecho.
Wow, qué bonita experiencia la de Johanna, cómo está mejorando su calidad de vida y no solo la de ella, porque nos escuchábamos que también está generando empleo en su comunidad, nuestro buen gobierno promoviendo esas acciones para el mejoramiento genético de la ganadería porcina a través de la inseminación artificial con material genético de razas de alta calidad especializadas en la producción de carne y también adaptada a los sistemas de pequeños productores. Recuerden que si quieren mayor información de este tema, si quieren el acompañamiento, pueden visitar las delegaciones del MEFCA a nivel nacional. Ahí están los especialistas listos para acompañarlos en este tema, nuestros técnicos listos para acompañarlos en este tema. Compartirles algunas de las direcciones de las delegaciones en Chontales. Estamos ubicados del Banco de Finanzas 4.5 al sur, donde fue el INSS. En Chinandega, del Consejo Supremo Electoral, media cuadra abajo. o de Casa Pela, una cuadra abajo, una cuadra al sur. En Managua nos encuentran de los semáforos de Plaza del Sol, 100 metros al sur, 300 metros al oeste. Y si usted quiere conocer la dirección de su delegación, pueden escribirnos al Facebook del Ministerio de Economía Familiar o también desde el buzón de consultas y sugerencias que está en la página web www.economiafamiliar.gob.ni. Nosotros con mucho gusto le vamos a estar brindando la dirección de la delegación. Seguimos con más información desde el segmento Transformando la Producción.
¿Sabías que el MEFCA cuenta con 19 oficinas de atención a emprendedores? Así como lo escuchas, a nivel nacional continuamos fomentando el espíritu emprendedor e innovador. Aquí podrás encontrar ese acompañamiento personalizado para desarrollar tu idea, facilitando una guía completa del paso a paso de trámites de formalización. ¿Qué esperas para iniciar tu negocio? Visita las oficinas de atención a emprendedores más cercanas a tu domicilio y dale forma a tu idea. El MEFCA desde la agricultura familiar y comunitaria promueve la adopción de técnicas y tecnologías agropecuarias e innovación para mejorar la producción y productividad, desarrollando la economía rural y urbana, fomentando buenas prácticas agropecuarias, garantizando la seguridad alimentaria, mejorando las condiciones de vida y avanzando en la lucha contra la pobreza.
Activamos la economía, transformando la producción.
Gracias por continuar en sintonía del programa Emprendiendo con el MEFCA. Le damos la bienvenida al compañero Marlon Gutiérrez de la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad. Marlon nos va a compartir sobre los puntos de control en el proceso de sacrificio de los cerdos para incidir y mantener la inocuidad y la calidad de la carne. Buenos días, Marlon. Coméntanos qué se revisa durante la recepción de los cerdos vivos.
Buenos días, Hazel. Buenos días, queridos radioescucha. Asimismo, vamos a hablar sobre algunos puntos de control, específicamente en la recepción. Nosotros vamos a revisar las características del animal vivo, ¿verdad? Tenemos que garantizar que el animal tenga vigorosidad, que tenga una mirada viva, que tenga sus fosas nasales húmedas y que realmente no presente ningún problema a simple vista anormal en el caminar o que tenga problemas respiratorios o que tenga conductas erráticas, ¿verdad? Tenemos que fijarnos bien todo eso en la recepción y hacer la revisión ante mortem para garantizar que el animal tenga condiciones sanitarias idóneas para ser sacrificado.
Comentanos cuáles son las características del producto en la etapa del sacrificio.
Ok, para el sacrificio, como mencioné, tenemos que empezar con un registro, ¿verdad? Tenemos que registrar y llevar una trazabilidad de los cerdos que vamos a sacrificar primeramente. Posteriormente hacemos revisiones sanitarias. Esto lo podemos hacer con ayuda de un veterinario que nos garantice que el animal tenga las condiciones óptimas para ser sacrificado. Tenemos que eliminar la alimentación del animal entre 12 y 24 horas antes del sacrificio, ¿verdad? Posteriormente, también tenemos que ver la manera de sacrificar al animal sin que sufra. Para realizar esto, tenemos que aplicar un aturdimiento. Esto es por temas de bienestar animal y para que la carne no sufra estrés, ¿verdad? Y que el animal, obviamente, generar un estado de inconsciencia para que durante lo estemos matando, pues no sufra,
no por estrés, así decirlo, estresado.
El aturdimiento lo podemos hacer de varias maneras. Se puede hacer a través de una forma mecánica, ejerciendo presión en la cabeza del animal. Podemos hacer un aturdimiento eléctrico con unas descargas eléctricas aproximadamente de 1.3 amperios y podemos utilizar también ya en granjas más sofisticadas asfixia por dióxido de carbono. Lo sometemos en una cámara al animal y aumentamos las concentraciones de dióxido de carbono en la cámara hasta 80% para que el animal se asfixie. Empieza a perder la conciencia, se desmaya y después vamos a la siguiente etapa. Después del aturdimiento vamos al degolle y el desangrado, ¿verdad? Esto tiene que ser rápido porque el aturdimiento no siempre, el objetivo del aturdimiento no es matarlo, sino que genere un estado de inconsciencia. Entonces tenemos un tiempo limitado antes de que el animal se recupere. Entonces nosotros lo aturdimos, posteriormente tenemos que cortar las, venas carótidas para que el suministro de sangre y los nutrientes no lleguen al cerebro y el animal muera. Esto aproximadamente se da entre unos 10 a 15 segundos. Se saca toda la sangre, adicionalmente tenemos que garantizar que los utensilios que utilicemos sean de preferencia de acero inoxidable y que tengamos una correcta desinfección.
Y que estén limpios y afilados.
Claro que sí. Entonces nosotros después del aturdimiento lo degollamos, esperamos que el cerdo se desangre rápido, lo tenemos que colgar de manera vertical para que se dé todo ese proceso. Posteriormente tenemos que hacer un pelado y un escaldado. Muchas granjas utilizan el sistema de escaldado para que a la hora del pelado sea más fácil retirar los pelos, ¿verdad? Entonces, ¿el escaldado en qué consiste? En sumergir al animal a un agua con una temperatura de 60 a 65 grados por 1 a 2 minutos para que los pelos se puedan salir más fácilmente a la hora que lo vamos a rasurar, ¿verdad?
Esta etapa sería como el depilado.
Sí, ajá, es prácticamente el depilado y posteriormente en una granja utilizan un flameado, que este flameado lo utilizan para eliminar los pelos de la cabeza que son un poquito difíciles de retirar, entonces se pasa al cerdo por una etapa de flameado. Cuando ya tenemos esto, vamos a una etapa de limpieza y después procedemos al eviscerado. El eviscerado consiste en agarrar, recordemos que tenemos el animal colgado de la pata. ¿Verdad? En forma vertical. Entonces nosotros vamos a hacer un corte de arriba hacia abajo y lo primero que van a salir son las vísceras blancas. En esas vísceras blancas tenemos algunos órganos como el tubo digestivo, el intestino delgado, el páncreas, el intestino grueso. Recordemos, como mencionó nuestro compañero Elmer, que en el cerdo aprovechamos todo, así ¿verdad? Entonces es importante en esta etapa del eviscerado separar en este caso las vísceras blancas de las vísceras rojas. Entiéndase por vísceras rojas el corazón, el hígado, los pulmones, la tráquea y la lengua, ¿verdad? En este proceso de eviscerado, este proceso tiene que ser rápido. Desde el aturdimiento hasta el eviscerado no pueden pasar más de 45 minutos porque recordemos que el animal tiene una carga microbiológica y los cortes tienen que ser adecuados y precisos porque si nosotros, por ejemplo, perforamos el intestino, podemos generar una contaminación de E. coli en todas las partes del animal. Entonces hay que tener mucho cuidado en el eviscerado, ¿verdad? Posteriormente al eviscerado, aquí también sacamos la grasa del animal, ¿verdad? Porque recordemos que utilizamos todo. Posteriormente al eviscerado, vamos a hacer un lavado. Podemos utilizar ácido paracético para garantizar de que no haya contaminación y siempre llevar las medidas higiénico-sanitarias, ¿verdad? Don Elmer habló de las instalaciones, es importante garantizar un lugar donde se pueda hacer acciones de lavado, se puedan limpiar y desinfectar superficies y paredes, que el agua no se estanque. Entonces hay condiciones específicas que nosotros tenemos que revisar antes y durante la etapa de faenado, en este caso del porcino. Y por último la etapa de almacenamiento, podemos vender la carne en caliente o en frío. El almacenamiento en frío, tenemos que garantizar una temperatura de entre -7 a 4.2. Entonces tenemos que tener el cuidado de cuando estemos revisando los termómetros que estén calibrados, tenemos que hacer verificaciones tanto de la temperatura de la cámara de refrigeración como de la carne y realmente mantener la cadena de frío. Acordémonos que la calidad es transversal. Comienza desde que tenemos el lechoncito hasta que lo tenemos en el plato. Entonces, el compromiso de nuestros protagonistas tiene que ser que garanticemos a nuestros clientes una carne de calidad y libre de contaminación física, química o microbiológica. Entonces, no termina en el almacenamiento. Tenemos que ver los canales de distribución. Tenemos que ver que el transporte esté higiénicamente comprobado, que esté desinfectado, que se maneje la cadena de frío y posteriormente las asesorías que se le da en los puntos de comercialización a los protagonistas, ¿verdad? Para evitar temas de contaminación cruzada, el tema de lavado de manos y el tema también de las infraestructuras de los puntos de venta.
Qué interesante, Marlon, eso es que nos mencionás, porque nosotros, como dicen, cuando miramos tenemos ese plato de cerdito en la mesa, pero no sabemos todo ese paso a paso que lleva para tener ese pedazo de carne higiénico, de calidad. Es importante las personas que nos están escuchando conocer y aplicar estas etapas para el sacrificio de cerdos utilizando todas las recomendaciones y los puntos de control para mejorar la carne. Las personas que quieran mayor información, ¿dónde pueden dirigirse, Marlon?
Claro que sí. Nosotros como Ministerio de Economía Familiar tenemos presencia en todo el territorio. Pueden acercarse a las delegaciones, que son 19 delegaciones, que estamos a la orden. Ahí se encuentran nuestros técnicos agropecuarios, nuestros técnicos de agregación de valor, donde los pueden asesorar, pueden darles acompañamientos técnicos. Incluso hay otra área de pequeños negocios donde les ayudan a hacer los planes de negocios. Y lo importante es que nosotros como ministerio apoyamos al protagonista para que la economía familiar se dinamice día a día, ¿verdad?
Gracias, Marlon, por acompañarnos esta mañana. Recuerden que si quieren escuchar nuevamente a Marlon, ese paso a paso que nos dio, lo pueden hacer desde la página web www.economiafamiliar.u.ni. Por ahí también pueden escuchar nuevamente el programa Emprendiendo con el MEFCA. Gracias, Marlon, por habernos acompañado. ¿Algo más que te gustaría agregar?
Sí, solamente recordarles a nuestros protagonistas que la calidad y la inocuidad pues son elementales para garantizar la seguridad alimentaria y que realmente tenemos que tener un compromiso para nuestro cliente final.
Así es, gracias Marlon. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información desde el segmento Tocando Nuevos Mercados, pero antes quiero invitarlos a que visiten el Mercadito Campesino ubicado en la segunda entrada de Las Colinas. Ahí encontrará variedad de productos a precios accesibles y también hay un Mercadito Campesino en el Parque Nacional de Ferias que también desde ya está abierto. Ahora el Parque Nacional de Ferias abre de jueves a domingo, así que pueden hacer sus compras también en un ambiente tranquilo, seguro, agradable, así que lo esperamos, ¿verdad?, en el Parque Nacional de Ferias.
El MEFCA, desde la Asociatividad y Fomento Cooperativo, implementa acciones y estrategias para fortalecer las cooperativas y otras formas de organización de la economía familiar. Atiende procesos de capacitación, acompañamientos técnicos para el desarrollo empresarial y otros trámites de legalización y registro, fortaleciendo las condiciones de negociación, intercambio de gestión asociativa y cooperativa, cumpliendo de esta manera con el legado del general de hombres y mujeres libres Augusto C. Sandino.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Estamos ahora en nuestro segmento Tocando Nuevos Mercados. Quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estamos como Ministerio de Economía Familiar. Por ahí va a encontrar una cantidad de videos, tutoriales, historias de éxito, los noticieros, MEFCA Informa. Tiene que entrar a nuestro canal y darle suscribirse para que también le lleguen las notificaciones cuando se publiquen nuevo material audiovisual. Estamos desde nuestro segmento Tocando Nuevos Mercados. Le damos la bienvenida a la compañera María Sandino. Ella nos va a abordar sobre las técnicas de negociación para la comercialización del sector porcino. Ya abordábamos desde el inicio con el compañero Elmer, desde la producción. Ahora nos abordaba Marlon sobre las etapas del sacrificio para llevar un producto de calidad, un producto inocuo. Y estamos ahora en la etapa de la comercialización. Pero ¿qué técnicas de negociación tenemos que conocer para llevar con éxito esa comercialización en el sector porcino? Buenos días, compañera.
Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas desde el segmento de
Tocando los mercados.
Hemos hecho un recorrido, ¿no? Como siempre hacemos en cada semana. Sí. Y ahora vamos a comentarles un poco sobre lo que es la parte de la comercialización. El intercambio comercial es una actividad económica que se da entre dos personas que están debidamente informadas del producto que van a comercializar, adquirir y comercializar en este caso, y que en estas nuevas etapas, en estas nuevas condiciones que nos ha venido poniendo el mercado, han venido teniendo grandes desarrollos. Ya se van terminando, ya casi no vemos los tipos de comercialización antiguos, donde nosotros mirábamos que la carne estaba colgada en una esquina llena de mosca, sin ningún tipo de
refrigeración también,
ni de las técnicas que nos decían en los compañeros anteriores. Entonces, poco a poco se ha ido cambiando esa visión del comerciante. ¿ya? Para este tipo de comercialización, por ejemplo, era muy característico de que la gente tuviera esa noción de que la carne de cerdo era dañina, que la carne de cerdo enfermaba, y no era la carne de cerdo. Se ha comprobado que la carne de cerdo es una carne blanca y que nutricionalmente hablando es muy importante. Entonces, son las condiciones higiénicas las que le proporcionaban ese tipo de
malestar,
de malestar, sí, y esas cosas. Entonces, poco a poco hemos venido impulsando a nuestros protagonistas a asumir mejora en la forma de comercialización. Pero estos dos últimos años han sido muy especiales para el mundo. La pandemia vino a voltear al revés toda la parte de lo que es la parte de la comercialización, de la forma de comercialización. Y el sector porcino, de comercio de porcino, no se podría quedar atrás. Entonces, vamos a darles algunas técnicas o algunas ideas de cómo está el mundo de la comercialización de estos productos. La primera es la digitalización. Es la primera técnica de comercialización que ha tenido un gran auge, donde un cliente interactúa directamente a través de las
redes sociales,
con los productos. Ya se terminaron que la gente va a los mercados, sino que ya podés hacer consultas en línea y vos ya no tenés que andar recorriendo todo un sector, sino que ya sabés, voy a ir a comprar este tipo de carne en tal lugar. Entonces, la digitalización ha venido a abrir todo un mundo al comercio en general y al comercio de la carne definitivamente. Pero esta digitalización también ha venido a que se comiencen a innovar nuevas metodologías para llegar a eso. No solo es el anuncio normal ahora miramos contenidos de videos que tienen que ver con la promoción de la comercialización de carne. Y el ser humano es muy visual, ¿ya? Y en el caso particular de los nicaragüenses, no nos gusta leer mucho, muchas veces, ¿verdad? Entonces, de forma visual, es más fácil, pues, que las amas de casa, que el resto de los comensales puedan captar mejor la idea de los negocios, y eso se ha visto, pues. Es más, vemos muchas veces ya vemos el comienzo de un video y ya sabemos de qué se trata este video.
Incluso, entonces, doña María, también alguien que comercializa carne puede hacer algún video tutorial de la elaboración de un producto, y de esa manera ya estás atrayendo al cliente.
Sí, exactamente. Otra técnica podría ser con los que destazan la carne, por ejemplo, hacer un recorrido por el lugar de donde se hacen los destaces de la carne, para que la gente mire que se están cumpliendo con todos los parámetros que nos decía el compañero en la anterior. Otra técnica de comercialización que se ha dado a conocer, que está cogiendo auge en estos últimos tiempos, es el uso de los influencers. ¿Qué son los influencers? Son estos compañeros que están dedicados a hacer promociones a través de las redes sociales y que tienen un sinnúmero de seguidores en sus cuentas, que tal vez nosotros los comunes no tenemos, pues. Entonces, el uso de esta forma de hacer promoción se ha vuelto últimamente muy seguida por los comerciantes. Es una actividad que se ha venido poco a poco ganando un espacio, este tipo de promoción de los negocios. Y también, pues, la carne de cerdo puede hacer uso, pues, de los compañeros estos influencers. Otra técnica que también ha estado siempre, pero que ha ido mejorando poco a poco, es el marketing personalizado. Sin dudar a duda, este es uno de los preferidos de todos, porque el contacto personal con los clientes siempre, eh, siempre es importante, pues el hecho de que yo llego y le puedo consultar a mi carnicero qué corte de carne puedo hacer para determinado platillo, y él me puede aconsejar a mí de que no use este corte o este otro corte porque el platillo va a quedar mejor. El caso más común es el de la carne asada. La carne asada no cualquier parte se puede usar, pues bueno, yo puedo asar cualquier parte, pero hay cortes específicos que son, puede, para eso. Que son más adecuados para ese tipo, ¿no? Después otra fórmula o otra forma de comercio es el comercio electrónico, ¿ya? Como decíamos al inicio, ya el uso de las redes sociales pues ha venido a facilitar. Ya ahorita nosotros podemos, a través de un clip, a través de Facebook, a través de Instagram, nosotros podemos hacer un pedido de carne, ¿ya? Y escribirle al carnicero y decirle, mire, yo necesito que me mande este pedido, pues ya no me tengo que mover yo de mi casa.
Aquí es importante, compañera, que las personas que estén a cargo de esas redes sociales también den respuesta en el momento, porque a veces nos pasa, yo creo que a todos nos ha pasado que consultamos algo y te escriben a los 3 días, a los 4 días, cuando tal vez ya no te funciona. Sí, entonces es importante también que haya alguien dedicado a esto.
Sí, exactamente. O sea, todas estas técnicas de comercialización necesitan de una preparación, necesitan de un tiempo. No es que lo voy a crear y lo voy a abandonar, ¿no? Debo tener yo la capacidad de estar pendiente de mis redes sociales o contratar a una persona que esté dedicada exclusivamente al responder a esto, porque como bien decías vos, si yo hago un pedido de carne porque voy a tener una cena hoy en la noche, y me llegan 3 días después, pues ya perdí el cliente, ya perdí. Y recordemos que en negocios fácil es conseguir un cliente, lo que hay que saber es mantenerlo, pues. Y no hay, la mejor forma de perder un cliente es no cumplir con las expectativas que éste tiene. Y recordemos que detrás de un cliente no solo perdemos un cliente, perdemos un sinnúmero de clientes, porque todavía se mantiene la recomendación boca a boca, ¿no? Que es otro de las formas de comercialización. Después podríamos decir el marketing de atracción. ¿Cómo será eso? El marketing de atracción es una metodología que persigue estar atrayendo a la gente a través de los contenidos que nosotros tenemos. O sea, ya no puedo decir solo, vengan, cómpreme carne, ¿no? Sino que voy insertando música, por ejemplo, imágenes atractivas, ese tipo de técnicas para mantener la atracción de los clientes. Si es una página aburrida, si no tiene información, si no tiene, entonces la voy a pasar de largo seguramente, ¿verdad? Pero si en cuanto yo entro a la página, miro un anuncio que está muy atractivo, entonces yo puedo garantizar pues que la persona se va a quedar escuchando mi propuesta de negocio. Otra es la automatización en estos procesos de marketing digital. Ya no tenemos que estar, ya la tecnología nos va proporcionando la capacidad de programar. Ya no tenemos que estar nosotros directamente, sino que ya se nos permite programar para que cada hora, cada cierto tiempo, cada 20 minutos, cada 15 minutos, el tiempo que nosotros determinamos, salga nuestro anuncio en las redes. Entonces no tengo que estar cambiando. Lo único que tengo que hacer es varios contenidos programados para que no se vuelva aburrido y repetitivo el mismo anuncio todo el tiempo. Y lo otro es la respuesta que te da la capacidad de estas redes, que cuando te mandan un mensaje, inmediatamente el cliente recibe un mensaje automatizado que hace que el cliente tenga la sensación que inmediatamente le están poniendo atención, aunque sea algo pregrabado. Con solo que te digan muchas gracias por conectarse con nosotros, en un minuto vamos, en que puedo servirte, cualquier mensaje de esto, ¿no? Después Sin dudar a duda, siempre va a ser importante el comercio local. Ese comercio local no lo podemos nosotros olvidar nunca, porque lo unimos con el comercio de la de
las redes,
de las del personal también. Uh-huh. Ya, entonces el local de la carnicería debe ser un puesto que se debe de ir retomando nuevamente, ya cumpliendo con todas las normas higiénico-sanitarias, pero ninguna compra se es tan satisfactoria como la conversación con el carnicero, ya que vos tengas la oportunidad de decirle al carnicero: hágame este corte, sáquemele la grasa, póngale tal cosa, de manera que el comercio local es un comercio que hay que irlo modernizando, por supuesto, pero creándole todas las condiciones, pero sin perder la parte humana, que significa esa correlación entre el carnicero y los clientes, que en todos los tiempos se ha mantenido casi como parte de la familia. Pues normalmente nuestros antepasados tenían su carnicero de cabecera. Vos ya sabías que ibas donde don Fulanito, donde doña Margarita, al mercado, y solo a ella le comprabas, porque doña Margarita ya sabía cuál era tu los cortes que vos necesitabas o la comida, y tenías la capacidad o la experiencia de encargarle, inclusive en épocas de Navidad, vos le decías: doña Margarita, usted necesito tantos lomos, y sabías a ciencia cierta que la compañera te iba a garantizar tu pedido. O sea, aunque usemos la tecnología que está a nuestro alcance, ya que es correcto y lógico, pero también tenemos que trabajar en lo que es el comercio local para eso. Y otra técnica que está cogiendo mucho auge también es la transmisión en vivo desde las carnicerías, desde los locales de transmisión, donde te indican, te invitan a que asistas y miras todo el proceso de que está pasando ahí en ese momento. Pueden ver cómo vos haces el pedido y ese tipo de cosas. Entonces, lo importante de la comercialización es la imaginación y el uso de las nuevas tecnologías, ¿ya? El no quedarse en un espacio cerrado, sino que hacer uso de estas herramientas que nos están poniendo al servicio. Muchas de estas herramientas son gratuitas. Abrir una página de Facebook, un TikTok, que está tan de moda los TikTok ahora, porque los TikTok solo van a ser de gente haciendo muecas todas raras, ¿no? También podemos utilizar el TikTok como promoción.
Como una herramienta para comercializar.
Importante para eso, y hacerla viral en poco tiempo.
Así es. Gracias, compañera, por habernos acompañado esta mañana y brindarnos esas técnicas de negociación para la comercialización del sector porcino. Recuerden que este programa lo pueden escuchar nuevamente de nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni. Hoy abordamos sobre el programa para el fortalecimiento del sector porcino en Nicaragua, un tema que nos compartió el compañero Elmer Guillén. También desde la Dirección de Agregación de Valor nos compartían las etapas para el sacrificio de cerdo, y escuchábamos recientemente a la compañera María Sandino. Ella nos compartía sobre esas técnicas de negociación para la comercialización del sector porcino. Invitarlos nuevamente a que nos sintonicen el próximo viernes a partir de las 8 de la mañana. También sintonizar todos los miércoles el programa radial Yo Puedo, Yo Emprendo, que también se transmite de Radio La Primerísima, igual de 8 a 9 de la mañana. Sintonizar el noticiero MEFCA Informa, que se transmite todos los viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Ahí van a conocer mucho más de todo el quehacer que realiza este ministerio, que está cambiando la vida de las familias en todo el territorio nacional, siempre cumpliendo con esas orientaciones de nuestro buen gobierno, de mejorar la calidad de vida de las familias. Desearles un excelente fin de semana. Estuvo con ustedes Hazel Muñiz.
Pa'
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.